Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Sed todos bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano al continente vecino. Y hoy nos bajamos hasta el África Austral, nos vamos a las tierras de Angola y vamos a estar acompañados por Virgilio Samakuba. Él acaba de sacar un libro biográfico que se titula En la escuela de Jonas Savimbi por una Angola mejor. Un libro que recuerda los momentos del comienzo de la Guerra Civil de Angola. Después de los violados acuerdos de Albor y el comienzo de la guerra entre el MPLA y DUNI. Estaremos hablando de Angola, estaremos hablando de la Guerra Civil de Angola con Virgilio Samakuba, el representante en España de UNITA. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza África.
DJ Igor Katios, DJ Fakira, DJ Fa, Santos Walker. Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en este tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. La sociedad civil de Sudán reacciona contra el acuerdo entre Hamdok y Al-Burhan. La coalición de las Fuerzas para la Libertad y el Cambio ha comunicado su disconformidad con el acuerdo político firmado por el líder militar Al-Burhan y Hamdok, el primer ministro de Sudán, sucedió el pasado fin de semana. En un corto comunicado publicado por las Fuerzas para la Libertad y el Cambio, se declararon sorprendidos por la firma de una declaración política entre los dos líderes, y la coalición política ha dejado claro que no son parte de ese acuerdo y ha expresado su apoyo a las protestas populares que piden la liberación de Hamdok y el resto de los detenidos, así como el restablecimiento de la transición liderada por las fuerzas civiles. La Asociación de Profesionales Sudaneses, la cual lideró la revolución de diciembre contra el antiguo régimen de Omar al-Bashir, también ha rechazado el acuerdo, calificándolo de traición. Igualmente, el Partido del Congreso Sudanés, el Partido Comunista Sudanés, el Partido Nacional UMMA, la Alianza Unionista y el SLM y los comités de resistencia también se han mostrado en contra del documento. Por otra parte, la misión de asistencia para la transición en Sudán de las Naciones Unidas ha visto el acuerdo como una buena oportunidad para acabar con la crisis política que está amenazando la estabilidad del país. Y seguimos en Sudán. La Junta Militar de Sudán empezó a liberar a algunos detenidos importantes después de que el pasado fin de semana, como hemos dicho, Al-Burhan firmara un acuerdo con el primer ministro Abdalla Hancock para llevar a cabo una transición democrática de acuerdo con el documento constitucional. De momento han sido puestos en libertad el líder del Partido del Congreso de Sudán, el líder del Partido Ba'ath, el antiguo líder rebelde y consejero político del primer ministro y uno de los miembros más importantes del Partido Nacional UMMA. De acuerdo con los abogados que están siguiendo la situación desde Hartón, todavía quedan ministros políticos y activistas detenidos. Además, se ha seguido encarcelando a los manifestantes que han participado en las protestas del pasado fin de semana. En el estado del Nilo Blanco, por ejemplo, se han denunciado la detención de un empleado de banco de Jartún y de un activista, mientras que en el estado del Nilo Azul las autoridades detuvieron a otros cuatro activistas. Volker Perthes, líder de la misión integrada de la asistencia de las Naciones Unidas para la transición en Sudán, la UNITAMS, ha declarado a través de sus redes sociales que todos los detenidos deben ser liberados inmediatamente si quieren que se confíe en el acuerdo político logrado. Y en el vecino Sudán, el ganador del Premio Nobel de la Paz y primer ministro de Etiopía ha prometido liderar al ejército de su país en el campo de batalla el pasado martes. En un comunicado publicado en sus redes sociales esta misma semana, el primer ministro Abiy Ahmed ha asegurado que es necesario liderar al país con sacrificio en un momento como este. De acuerdo con sus declaraciones, el primer ministro, que ya ha sido soldado, se incorporará al frente esta misma semana, aunque no está claro en qué lugar lo hará. Desde que comenzó el conflicto, hace más de un año, miles de personas han perdido la vida en la guerra entre Etiopía y las fuerzas rebeldes de Tigray, las cuales quieren presionar al gobierno etíope para que levante el bloqueo contra los 6 millones de personas que viven en esta región. Por su parte, los enviados de la Unión Africana y de los Estados Unidos continúan realizando esfuerzos diplomáticos para acordar un alto el fuego y establecer un diálogo sin precondiciones que lleve a una solución política del conflicto. El gobierno de Abiy ha pasado de describir el conflicto de Tigray como una operación de aplicación de la ley a una guerra existencial. Con el ejército de Etiopía evidentemente debilitado en los últimos meses, los dirigentes políticos han pedido a todos los ciudadanos dispuestos que se unan a la lucha. Gabón está rodeado de países en conflicto, como la República Democrática del Congo, Camerún o la República Centroafricana. Este hecho repercute en las poblaciones de elefantes, que cada vez son menos numerosas. A día de hoy, como afirma la directora regional de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, es difícil conocer una cifra realista sobre cuántos elefantes queda. Según explica, se presentan en grupos cada vez más pequeños y pueden ser bastante reservados y silenciosos en el bosque, a pesar de ser unos animales grandes. Aunque la cifra no es exacta, la organización Regional de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre considera que se ha perdido más del 80% de la población mundial de elefantes desde 1984. La mayor parte de la pérdida se produjo entre 2010 y 2011. No obstante, Gabón alberga el último gran enclave de elefantes, donde viven alrededor del 60% del total que aún pervive en nuestro planeta. Además de los conflictos entre países, el cambio climático, también propiciado por el ser humano, es un elemento que ha propiciado la degradación de los bosques, por lo que los elefantes se ven obligados a trasladarse hacia asentamientos humanos en busca de comida. Y en una primicia histórica para la industria cinematográfica de Namibia, The White Line marcará la primera vez que una película de este país participará en los Oscar. The White Line se desarrolla durante la época del apartheid, presentando un amor imposible entre una mujer namibia y un oficial de policía sudafricano, una relación sin precedentes en ese momento. Es una película que habla sobre el amor contra viento y marea, ambientada en la Namibia de 1963, gobernada por el régimen del apartheid de Sudáfrica hasta la independencia del país en 1990. El drama histórico de unos 100 minutos de duración se narra en varios idiomas y tendrá subtítulos. The White Line se estrenó en el 30º Festival Internacional de Cine de Durban el pasado 2019 y se ha proyectado en una gran cantidad de festivales de cine internacionales, ganando numerosos elogios y premios en festivales a lo largo de todo el mundo.
Africanía.
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 De Vitor a Sumi.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy nos visita en los micrófonos de Africanía Virgilio Somaz Cuba, el representante en España de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, el partido líder de la oposición en este país del África Austral, y presenta en España una obra que se titula En la escuela de Jonás Savimbi, por una Angola mejor. Encantado de tenerte con nosotros, Virgilio.
Buenos días, igualmente encantado de estar de nuevo con vosotros.
Este libro, aunque titulas con Jonás Savimbi, ¿es un libro de memorias o es un libro sobre la figura del político y guerrillero?
Es un libro de memorias, es una autobiografía. He pensado escribir a un dado momento.
Sitúas el principio en el Tratado de Albor, tras el fracaso, la ruptura del Tratado de Albor. Cuéntanos, para aquellos que no estamos muy metidos en la historia reciente de Angola, ¿qué es el Tratado de Albor y cómo se rompe?
Empezaría por decir que Angola ha sido una colonia portuguesa desde 1492, y esa colonización se ha alargado hasta el año de 1975, cuando en abril se da la Revolución de los Claveles en Portugal, y cae el régimen de Salazar y Caetano, que, como sabéis, habían rechazado siempre cualquier tipo de idea de independencia. El nuevo régimen decide entablar las negociaciones con los movimientos de liberación de entonces, que desafortunadamente estaban divididos, eran tres: el MPLA, Movimiento de Liberación, Movimiento Popular para la Liberación de Angola, de un lado; de otro lado, el Frente Nacional para la Liberación de Angola, FNLA, y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, que era liderada por el doctor Jonás Malheiro Savimbi. Entonces, cuando las nuevas autoridades aceptan el principio de independencia, establecen negociaciones con esos tres y llegan a un acuerdo que se llama Acuerdo de Albor, donde establecen un calendario, un programa que debía conducirnos hasta la realización de las elecciones para establecimiento de un gobierno que dirigiera el país. Pero durante los 10 meses de esa transición, hay que acordarnos que estamos en pleno periodo de la Guerra Fría, y durante este periodo, como decía, entran en el país otras fuerzas, es decir, empiezan a sentirse mucho más presentes las fuerzas cubanas, con el apoyo de la Unión Soviética, de un lado, y en cierta medida la influencia de los comunistas portugueses. Esta mezcla hace con que las elecciones no tienen lugar, porque empiezan primero unas confrontaciones militares entre el MPLA y el FNLA, con UNITA de fuera. Pero cuando llegamos en agosto del 75, con mayor precisión, el MPLA intenta un atentado contra el avión que debía llevar el doctor Jonás Malheiro Savimbi a Zambia, y a partir de este día UNITA entra también en las confrontaciones. Entonces, el periodo que estaba previsto para las elecciones, que era noviembre de 75, cuando llega, el país está prácticamente zambullido ya en la guerra. Proclámase la independencia de la forma más anormal que se podía imaginar, con el MPLA, que había ya expulsado los de UNITA y los de FNLA de Luanda, se queda solo en Luanda y proclama la independencia el 11 de noviembre. UNITA y FNLA tienen otra ceremonia de independencia también en el centro del país, en Huambo. Así que la independencia se realiza de esta manera tan inesperada, y una vez proclamada, el conflicto se establece de manera más abierta, ya con la intervención de fuerzas ruso-cubanas de un lado, y de otro lado Sudáfrica entra también en el conflicto a pedido del Occidente, porque, como sabe, cada una de las partes disputaba el terreno. Es decir, el Occidente ha pensado: si las fuerzas rusas cubanas se apoderan de Angola, es terreno perdido. Entonces hay que intervenir para evitar que esto suceda, para que Occidente no perca este terreno. ¿Cuál es el cuerpo que podía plantar cara a esta invasión ruso-cubana? Son los sudafricanos del régimen de apartheid que entran por el lado del sur de Angola y prácticamente es eso que se pasa.
Tú dices que cuando comienza la guerra civil, obviamente marca una guerra civil, marca el devenir de la vida de cualquier persona de ese país. Y comentas que cuando comienza la guerra civil eras profesor en Uambo, en el centro interior de Angola, pues una zona a la misma latitud que Benguela, y comentas que no tienes más opción que alistarte en uno de los dos bandos, MPLA o UNITA, porque bueno, el FNLA de Jotén Roberto, del cuñado de Mobutu, si bien UNITA sale de una escisión de allí, es mucho más regionalista, está en la zona del norte, de la Cabinda, así que tu situación es elegir MPLA o UNITA. ¿Por qué elegir UNITA frente al MPLA?
Absolutamente, lo has dicho bien. Yo era joven en aquel entonces y en todas las guerras los jóvenes son los primeros afectados porque son ellos que tienen que plantar cara al adversario de forma militar. Esta situación que hemos tenido en la época de transición, imagínate que estábamos tan esperanzados de una vida nueva, estábamos tan deseosos de disfrutar de un país libre e independiente del colonialismo, y de un momento para otro sucede esto. Entonces, como he dicho, los jóvenes son obligados a elegir una u otra parte y yo, de mi parte, no he tenido otra solución, sino, bueno, la elección estaba clara, he elegido UNITA porque durante el periodo de tiempo que va desde el cese de las hostilidades entre los movimientos de liberación y Portugal, los tres movimientos de liberación han tenido oportunidades de hacerse conocer por la población. Yo hasta ahí no los conocía, no conocía ni el RENPLA, ni UNITA, ni el FNLA, pero a partir del momento en que se ha abierto la posibilidad de ellos salirem de la selva e hacerse conocer por la población, cuando cada uno ha explicado su programa y la forma de ser de los movimientos, pues a mí me ha traído bastante UNITA. Y ha sido el motivo por lo cual he elegido efectivamente seguir a UNITA, porque estaba más impregnada en la población, estaba en contacto permanente con los más desfavorecidos, quería comprender exactamente cuáles eran los problemas de la población en los puntos más distantes de la geografía del país, interesábase por esos problemas, intentaba solucionarlos a su manera y, en fin, el discurso me ha convencido.
En muchas regiones de África, por no decir en casi todas, el pueblo se afilia a los partidos por su componente étnico más que por su ideología. Así, de una forma simple, se puede unir al pueblo de Mbundu, que domina la región de la capital, de Luanda, que tú ya lo has dicho, que estaba con el MPLA, y a UNITA con los Subimbundu, mayoritarios y además ubicados principalmente en el centro del país, como Uambo, tu región. Pese a que este sencillo análisis suele ser acusado de simplista, y yo sé que a ti no te agrada excesivamente, lo cierto es que responde a la realidad histórica de la guerra civil, ¿no?
Sí, en cierta medida. Puede que la cuestión de la pertenencia étnica o de zona haya tenido una cierta dosis de influencia en ello, pero no la más importante. Como he dicho, lo más importante que me ha traído es exactamente lo que eran las intenciones. Y no he visto en el comportamiento de UNITA, cuando me he conectado a él, no he visto el hecho de querer ser un movimiento, un partido de una determinada zona, sino de todo el país. Y para comprobarlo, por ejemplo, desde el principio, primero UNITA ha nacido en una zona que no es la zona Mbundu. UNITA ha sido fundada en Mwangai, que es el este del país, y ahí es más zona de otros pueblos, kiokus, luchases y otras cosas que los umbundos. Los umbundos están más al centro, en Bié, Uambo, y UNITA no ha nacido ahí. Además, uno podía ver en la componente de la dirección del propio movimiento, personalidades que eran del centro del país, del sur del país, del este del país, del oeste del país y también del norte, hasta personalidades de Cabinda, estaban en la dirección de UNITA desde el inicio. Recordemos, el secretario general de UNITA durante muchos años ha sido Miguel Faupuna, que era de Cabinda. Uno de los fundadores principales del partido, el doctor Tony da Costa Fernández, era de Cabinda. Entonces teníamos gente de Cabinda, teníamos gente del norte como de Uige, como el general Dembo o otras personas, pero también teníamos gente del este, es decir, todo el país estaba prácticamente representado ahí.
Háblanos un poco de la figura de Jonas Savimbi, ¿cómo era? Porque por un lado es un personaje denostado, se le sitúa en la extrema derecha, que nace del partido de Holder Roberto, que ya de por sí era un partido que se le situaba en la derecha, cuñado de Mobutu, se extiende del partido de Holder Roberto y, como digo, incluso se le situaba todavía incluso más a la extrema derecha. Sin embargo, tú dices que es un personaje cuyas ideas y programas y enseñanzas son actualmente recopiladas incluso por sus detractores. Cuéntanos un poco esta dicotomía de la figura de Jonas Savimbi, ¿cómo le conoces tú personalmente?
Exactamente. Hay mucho desconocimiento de la figura del doctor Jonas Mariero Savimbi y las reglas de la propaganda, de la lucha psicológica, lucha política, ha hecho con que Savimbi ha tenido la mala suerte de ser catalogado del dios de todos los males que han afectado a Angola, porque era exactamente el contrario. Y la prueba es esta. Doctor Savimbi nunca ha sido de la extrema derecha. Desde la fundación del partido, si vamos a ver los principios, y es por ello que yo digo que hoy todos los detractores y enemigos, 20 años después de su muerte, están efectivamente abrazando todo lo que el doctor Savimbi había preconizado desde el inicio. Para empezar, durante la campaña, durante los primeros contactos en 1975, el doctor Savimbi ha sido el único que, mientras el MPLA y el FNLA se mataron en las calles de Luanda y Angola, el doctor Savimbi, durante este periodo que he dicho, de los 10 meses de transición, era el único que andaba de un lado para otro, del norte al sur, cruzando Angola de un lado para otro, en meetings, hablando con la población para alertar que era necesario que los angoleños nos entendiéramos y, sobre todo, nunca, nunca, nunca zambulicemos el país en un conflicto militar, porque el conflicto militar, decía él, tenía el punto de partida, pero para terminarlo y para frenar las consecuencias, muchas veces había muchas cosas que escaparían. Era un gran peligro, entonces no debíamos hacer con que nuestra independencia quedara afectada por el conflicto. Es necesario paz, es necesario paz. Mientras él pasaba el tiempo pregando la paz, pidiendo a las personas más calma, más tranquilidad, más cuidado para evitar que la guerra se apoderara de nuestro país, otros gritaban que este decía esto porque era la palomita de la paz, era cobarde, lo decía porque no tenía fuerzas para entrar en un conflicto militar y no sé cuántos. Hasta aquí no ha habido otro remedio sino entrar en este conflicto, como ya lo he dicho, a partir del día en que habían intentado atacar el avión a donde él se había de desplazar. Pero lo que quería decir es que la diferencia era tan enorme que mientras unos decían que el poder se alcanzaba a partir de la punta de las bayonetas, el doctor Savimbi ya hablaba de democracia. Esto en 1966, en el momento de la fundación, la democracia ya figura entre lo que tenía como programa. Mientras unos hablaban, decían que la religión es el opio del pueblo y convertían las iglesias en cuarteles militares, el doctor Savimbi ya hablaba de libertad religiosa. Mientras unos decían que la economía debía ser centralizada, El doctor Sabin ya hablaba de economía de mercado. Entonces, las diferencias están ahí ya. Hemos estado con este brazo de ferro durante mucho tiempo. En 1991, uno de los deseos, uno de los objetivos de la lucha del doctor Sabin ha sido conseguida porque Angola ha pasado de un estado de partido único para un estado que acepta el pluralismo político. Pero si vamos a ver lo que es la realidad hoy, todos los presupuestos que reclamaba el doctor Savimbi son los que están siendo seguidos hoy, aunque en ciertos aspectos, como por ejemplo la economía de mercado, está siendo deturpada en el sentido de que la libertad, la iniciativa privada y todo lo que debía servir para el desarrollo del país ha sido utilizado durante los últimos años para enriquecer solamente los bolsillos de unos pocos dirigentes corruptos, tal y como sabéis por los escándalos que han explotado en varias partes del mundo, todos esos escándalos con nombre de los dirigentes que durante estos 40 años han estado dirigiendo este país. Entonces, actualmente, todos están reclamando exactamente que se rectifiquen esos aspectos todos, que al fin y al cabo son exactamente aquellas cosas que reclamaba el doctor Sabin Díaz. Por ello que he dicho que incluso los enemigos de ayer hoy saben y vuelven a repetir ellos mismos cosas que el doctor Sabin Díaz había reclamado.
Yo personalmente he conocido al Virgilio Samacúa, diplomático, que ha sido representante no solamente en España, sino has estado pues en Costa de Marfil, en Zaire, pero la del joven que se une y que entra dentro de la guerrilla en una guerra civil angoleña, ¿cómo es? ¿Cómo era esa experiencia?
Pues como he dicho, yo era maestro en una escuela secundaria cuando los cubanos han llegado a Huambo. Y he tenido que abandonar la escuela porque si no me mataban, porque yo no aceptaba ser de OMPLA. Entonces mi lugar sería o la cárcel o los campos de fusilamiento que existían en aquel entonces. Entonces, naturalmente, me gusta también vivir. Y no he querido quedarme para ir terminar en un campo de fusilamiento. Lo primero que he hecho es salir de Huambo y me fui hasta un pueblo a donde vivían mis padres. Me escondí ahí durante algunos tiempos para ver lo que podía hacer. De ahí me ha venido a la cabeza varias ideas, tanto la idea de partir e ir andando, porque no podía utilizar ninguna carretera, no podía estar en las vías a donde circulaba gente de OMPLA, que perseguía a toda gente. Pues he tenido que pensar en ir andando la misma hacia el este para salirme en el Zaire o en Zambia, o una tercera hipótesis de tener la posibilidad de ir a un encuentro de unidades que estaban en la guerrilla. Todo para preservar mi vida. He logrado huir y mi destino ha sido la mata, la selva, donde integré una de las unidades. He seguido un adestramiento, un periodo de tiempo de adestramiento. He estado durante este tiempo hasta 1980, cuando he sido incorporado en la unidad que se ocupaba de las relaciones internacionales. Entonces, a partir de ahí, he sido afectado, como has dicho, mi primer puesto en esta tarea ha sido el Zaire, en la época de Mobutu. Y luego, terminada esa misión, el Zaire, volví de nuevo a Jamba, que era la capital de la resistencia. He estado durante un periodo ahí y la segunda misión he sido enviado a la República de Costa de Marfil. He trabajado con los responsables del gobierno del presidente Félix Houphouët-Boigny, una persona, un africano digno de este nombre. He vuelto a una segunda misión en el Zaire y cuando he terminado esta segunda misión en el Zaire, Entonces, mi tercer puesto ha sido el Reino de España.
Muchísimas gracias, Virgilio Samacuba, por estar aquí presentándonos esta obra biográfica en la escuela de Jonás Savimbi, Por una Angola Mejor. Muchísimas gracias, Virgilio.
Gracias a vosotros. Espero que encontréis en el libro materia que puede ayudar a tener mayor conocimiento de los acontecimientos de no solamente de Angola, sino del país, e incluso aspectos de los que menciono también en el cuadro de las propias relaciones internacionales norte-sur, que a veces nos escapan, pero que creo que si queremos construir un mundo globalizado mejor, un mundo pacífico, un mundo que sea agradable para todos, tanto los del norte como los del sur, necesitamos reforzar esta cooperación existente entre los pueblos de estas dos partes para felicidades de todos. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escucho Africanía. Escucho Africanía.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía. Angola é meu país, Angola é meu país, Angola é meu país, ai, Angola é meu país.
Y las voces de África Lisanga, uno de los grupos pioneros de la música africana en España, que tenía entre sus componentes participantes de Angola.
Angola es mi país, Angola es mi país.
Y que dedicaban este sexto corte de su disco dedicado, denominado Bisetti, precisamente a Angola. Y con el que comenzamos este tiempo de agenda, con la presentación del nuevo convenio de información y documentación africana de la Universidad Complutense de Madrid. Si es así, estamos de fiesta. Os presentamos a todos el nuevo convenio de información y documentación africana de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAD UCM. ¿Que dónde va a ser la presentación? Pues bueno, va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es decir, en el campus de Somosagua. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, el viernes 26 de noviembre a las 12. Pues eso, la presentación de CIDAD UCM, el convenio de información y documentación africana de la Universidad Complutense de Madrid, el próximo 26 de noviembre a las 12 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Pues estamos de vuelta. Lo que pasa es que en lugar de ser un día de fiesta, pues tendremos que trabajar y más todavía para atender toda la presentación. Bueno, ya sabéis que tenéis hasta el 31 de diciembre, porque la Vía Campesina hace la convocatoria de artículos 25 años de concebir la soberanía alimentaria. La Vía Campesina, movimiento que cuenta con 182 organizaciones locales y nacionales en 81 países de África, Asia, Europa y América. Convoca artículos de 1.000 y 2.000 palabras para la celebración de los 25 años de soberanía alimentaria. Quien quiera más información, en la página web de la Vía Campesina, como ya sabéis siempre, todas las actividades las tenéis, con todos los datos y todas las características y todo lo que queráis saber, y para poder participar en la agenda del portal del conocimiento, cidadufm.es, sección de agenda, cidadufm.es. ¿Y a quién le pertenece la cultura? ¿De quién es la cultura? Apropiación cultural y repatriación en África. El 1 de diciembre podéis realizar el registro a esta conferencia de la alianza de cuatro universidades: Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Desde la sección de agenda del portal de conocimiento sobre África, cidadufm.es. ¿A quién le pertenece la cultura? Cultura, protección cultural y repartición en África. 1 de diciembre a las 10:30. Y os recordamos que el Departamento de Estudios Feministas Africanos de la Universidad de Cape Town comenzará en enero el máster en género y transformación. Podéis hacer las consultas desde la página, desde el portal del conocimiento sobre África, en su sección de agenda.
En mi país, así dice el chineto.
Y la Galería de Arte Ada de Accra, en Ghana, nos invita a la exposición de Teresa Ancomac titulada Reinos Ocultos y Sombras, que estará vigente hasta el 2 de diciembre. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, en este caso bañadas por las olas del Atlántico, que acarician las tierras de Angola, de donde ha venido Virgilio Samakuba para presentarnos este En la escuela de Jonas Abimbi, por un Angola mejor, un libro biográfico que nos cuenta los inicios, la génesis de la guerra civil en Angola entre el MPLA y del otro lado de UNITA. Muchísimas gracias a Virgilio Samakuba por presentarnos su nueva obra literaria, por hablarnos de su país. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Ciudad UCM. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.